Capítulo 12. Cuatro días. Caracas, octubre-diciembre de 1865. El 2 de octubre de 1865, el mariscal Falcón firmó dos decretos en la misma mesa, con la misma pluma, y entre los dos mató un pájaro y encargó una geometría. El primero enterraba a las águilas. Con finura, eso sí, Santos, que ya sabía leer decretos como pliegos de imprenta, admiró la carpintería jurídica, no se prohibía el uso de las estampillas, se prohibía su venta. El público pagaría el porte en efectivo en la estafeta, y el administrador, de sus existencias legítimas, pegaría la estampilla él mismo. De un plumazo, el mostrador quedaba convertido en el único territorio del águila, el falsificador podía imprimir medios reales hasta el juicio final, pero ya no tenía a quien vendérselos, porque la estampilla había dejado de ser plata de bolsillo para volver a ser lo que era en el fondo, un asiento de libro con figura de pájaro, elegante, concedió Neun, leyendo la gaceta. Le cierran la pulpería al bandido sin cerrar el correo. En Europa habrían hecho un edicto de 20 artículos y un cuerpo de gendarmes. Aquí, dos párrafos. La pobreza, Aguirre, es la madre de la elegancia administrativa. El segundo decreto, refrendado por el ministro Álvarez de Lugo, encargaba la emisión nueva que reemplazaría a las águilas, y con ella venía el detalle que dio de comer a las tertulias de tres generaciones. Ordenaba estampillas de forma hexagonal regular. Seis valores, con sus colores decretados uno a uno, del cuarto de centavo encarnado a los dos reales amarillos. Un hexágono, la República, que había estrenado los papelitos cuadrados como todo el mundo, quería ahora geometría propia. Pero del hexágono hablaremos cuando le toque, porque entre los dos decretos venía, escondido en un artículo, el plazo que se comió el mes. Los particulares que tuvieran estampillas compradas podían canjearlas por su valor en dinero, en las administraciones de correos, durante cuatro días. 4. Facundo Mesa sostuvo que el plazo lo había redactado un genio o un hombre con hambre, y que a esas alturas de la historia patria ya era difícil distinguirlos. Piénsalo, muchacho, le dijo a Santos, con la gaceta abierta sobre la caja. Si das un mes, el bandido tiene un mes para colar sus medios reales falsos por las taquillas y cobrarlos en plata buena. Si das cuatro días, el bandido no llega. Pero tampoco llega el pulpero de Ospino, ni la viuda de Guigue, ni nadie que viva a más de dos jornadas de una administración. El decreto le cierra la puerta al ladrón machucándole los dedos a todo el que venía atrás. Así se legisla aquí desde la colonia, se mata la culebra con la casa adentro. Los cuatro días fueron los más largos que el correo venezolano había vivido. En Caracas, la cola de la administración dio vuelta a la esquina desde el amanecer. Comerciantes con pliegos enteros, señoras con seis estampillas en un pañuelo anudado, empleados públicos canjeando los restos de aquellas quincenas cobradas en papel, todos apurados, todos convencidos de que el dinero se acabaría antes que la fila, porque la única fe verdaderamente compartida por todos en este país es que el dinero se acaba antes que la fila. Y entre la gente, moviéndose como pez en su agua, los compradores. Aparecieron el primer día por la tarde, cuando ya se corría la voz de que en los pueblos sin administración las estampillas se estaban volviendo papel de forrar, hombres discretos, de vestir decente, que compraban águilas afuera de la cola, a 70, a 65, según la cara y el apuro del vendedor, y entraban a canjearlas adentro a 100, por manos de terceros que hacían la fila por jornal. El negocio era limpio como una navaja, legal por donde se le mirara, imposible de reprochar artículo en mano, y rendía 30% en cuatro días a quien tuviera efectivo fresco y organización. Efectivo fresco y organización. Santos no necesitó preguntar de quién eran los hombres discretos. Los vio operar desde la ventana de la dirección, a donde Uslar lo había llamado esos días como perito de guardia, por si aparecían falsificaciones en el canje, y reconoció el estilo como se reconoce una letra, nadie apurado, nadie grosero, todos pagando al contado y sin regatear. La escuela del Muelle de la Guaira, graduada con honores, ¿podemos impedirlo?, le preguntó al fiscal de Hacienda, que miraba por la misma ventana, impedir que, dijo el fiscal, sin ironía, con cansancio. ¿Que un particular le compre a otro particular un papel que el gobierno declaró canjeable? Eso no es delito, Aguirre. Eso es lectura. Ese hombre leyó el decreto más rápido que nosotros. De los medios reales falsos, en el canje de Caracas no apareció ni uno, ni uno que las taquillas atragantadas de aquellos cuatro días alcanzaran a mirar, se entiende, porque contar 49 perlas con lupa exige una calma que las colas no dan. Santos revisó lo que pudo, muestreando pliegos al azar con el estómago encogido, y no encontró nada. pero semanas después, cuando el Tribunal de Cuentas cerró la aritmética del canje y la casó contra los libros de emisión, a Santos le tocó leer el borrador y encontró, en el renglón del medio real, un exceso pequeño, incómodo, de esos que los cierres contables llaman diferencia por investigar y las investigaciones llaman después diferencia. Se habían canjeado algunos miles más de medios reales de los que la piedra lacrada del inspector Roldán había parido en toda su vida. El informe final no lo dijo así. El informe final habló de diferencias atribuibles a la urgencia del plazo y a errores de conteo en administraciones subalternas, que es la manera en que los informes finales dicen ya para qué. Pero Santos guardó su copia del borrador en el fondo falso del baúl, junto al tetebeche, el par con una estampilla invertida y las cartas de letra pareja, y esa noche escribió en su cuaderno de taller, despacio, la frase que con los años repetiría a cada aprendiz de perito que pasó por sus manos. El falsificador no cobró vendiendo. Cobró devolviendo. Le vendió al Estado, por la taquilla del Estado, la mentira que el Estado ya no tenía tiempo de mirar. Apunte usted, el mejor momento para pasar un papel falso no es la calma, es el decreto. Las águilas volaron su último día el 31 de diciembre de 1865. No hubo ceremonia, porque los papeles no tienen entierro. Hubo un asiento de cierre en los libros, un desde el primero de enero regirán las estampillas del nuevo tipo en la Gaceta, y en las estafetas del país los pliegos sobrantes pasaron de la gaveta buena a la gaveta del fondo, camino del inventario, del olvido y, años después, cuando a alguien le estorbaran, del fuego de siempre. 2 años y 2 meses había durado la emisión entera, el pájaro de la Federación, las perlas contadas de 3 hombres y un pliego, la piedra lacrada de Roldán, los oficios de Dios y Federación con sus medios centavos. Tanto secreto, tanto lacre, tanta perla torcida, para 2 años, se lamentó Cachito, que había crecido con las águilas y les tenía ley, 2 años y la vida eterna, dijo Facundo, filosófico. Porque ahora fíjate lo que va a pasar con las que queden. Muertas no sirven para el porte, ¿verdad? Entonces ya no son plata. Entonces el que las guarde no las guarda por interés, las guarda por cariño, saboreó la palabra, extrañado el mismo. Y lo que se guarda por cariño, muchacho, no se bota nunca. Vas a ver, a estas águilas les van a rezar todavía cuando tú estés viejo. Facundo Mesa no supo nunca hasta dónde había profetizado. Porque el medio real de las 52 perlas no se retiró con sus hermanas, quedó suelto en el mundo, nuevecito casi todo, 20 sin usar por cada usado, la firma de la tora del papel que nunca pasó por taquilla. Un falso perfecto, abundante y barato, circulando de mano en mano con cara de honrado. El crimen no solo había quedado impune, se estaba volviendo respetable, que es lo peor que le puede pasar a un crimen. Medio real, plancha redibujada de 1865, así se lo tragó el ramo, sin masticar, 52 perlas en lugar de 49, la leyenda más angosta, matriz retocada al agotarse la primera. Una explicación limpia, elegante y falsa, de esas que se copian solas de mano en mano porque le ahorran a todo el mundo el trabajo de dudar. Al falso, para vivir tranquilo, no le hace falta que lo crean, le basta con que lo repitan. La falsificación había entrado a los catálogos por la puerta grande, vestida de variedad oficial, y ahí se quedaba, cómoda y respetada, con un solo defecto, invisible para el que no lo busca, que de esa plancha redibujada de 1865 no haya asiento en ninguna parte. La variedad más pulcra de la serie no tiene partida de nacimiento. El que se atreva a preguntar dónde está el papel que la autoriza, se va a encontrar con lo que se encontró Santos, nada. Pero eso venía después. En enero de 1866, lo que amaneció en las taquillas de la República fue otra cosa, la emisión nueva, la del decreto de los hexágonos. Que salió cuadrada.